Veréis, Fer tenía un perro y una madre y dos hermanas y algunos problemas y dolores, pero el perro, de alguna manera, le evitaba la desesperación. Pero un día, bueno, no debería contar esto porque aunque esta no es una novela de intriga, el autor ha tenido mucho cuidado de ir dosificando la información. Lo cierto es que aparece otro perro y hay alguno más, pero el autor, Alejandro Palomas, ha querido titularla simplemente Un perro. Seguramente porque queda bien en la línea de las novelas anteriores. Una madre y un hijo, y con la que quizá cierra una trilogía.
No empezó ahí la carrera de este barcelonés del 67, licenciado en filología inglesa y máster en poética por el New College de San Francisco, traductor de Catherine Mansfield, François Sagan y Jack London, y autor de las novelas El tiempo del corazón, El secreto de los Hoffman, El tiempo que nos une, El alma del mundo y Agua cerrada, además de las mencionadas anteriormente. Algunos premios como el nuevo talento FNAC y el Primavera adornan sus estanterías.
Alejandro Palomas, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo hola, estás? ¿Qué hay?
Bueno, hoy no te hemos puesto muy buen día porque está lloviendo, pero...
Bueno, pero ya no, ¿eh?
¿Ya no?
No, ya no.
Vale. Bueno, ya has visto que no queremos contar demasiadas cosas de tu novela. Por lo menos no queremos contar lo que tú no quieras contar. Así que empezamos por lo ya apuntado. Esta novela se titula Un perro, pero hay más perros. Es simplemente estética, porque antes hubo una madre y un hijo y ahora un perro.
A ver, hubo una madre, un hijo, llega un perro, llegarán más, uno a algo.
Ah, no, algo.
Sí, uno a algo.
Una hermana.
No creo que vaya por ahí, pero estoy ya abarruntando cosas. Es tan difícil hablar de esta novela. Yo sé que no es buena entrada, pero es complicado porque...
Sin levantar nada, ¿no?
Sí, es complicado no levantar nada porque hay tensión, hay mucha tensión que se tiene que mantener hasta el final, entonces hay una llamada que no llega... que no es dramática, pero no es cómica. Es complicado, pero vamos a llegar, ¿eh? Yo creo que vamos a llegar.
De todas formas, Alejandro, sí podemos decir, sin desvelar nada del argumento, que esta, a pesar de la hilazón que mantiene con las otras dos novelas, es una novela autónoma que yo creo que se puede comprender perfectamente sin haber leído las otras, ¿no?
Sí, a ver, de hecho, Un perro y una madre son las dos que comparten protagonistas y trama. De hecho, y familia. Un hijo es una novela totalmente independiente que no tiene nada que ver, con protagonista distinto, historia distinta, etcétera. Y una madre y un hijo son interdependientes. Yo digo que son interdependientes porque puedes leerlas de forma independiente, unida, o una detrás de otra, o la otra detrás de una. Me gusta mucho jugar a mí con esta cosa cíclica y con esta cosa desordenada del tiempo. No entiendo muy bien el tiempo como un hilo directo y un hilo continuo. Por eso, en realidad, lo que hago con estas dos novelas, y probablemente habrá más de esta familia, es crear como un caleidoscopio con los mismos personajes e ir mostrando destellos a lo largo de una vida de un grupo de personas. Por eso da igual un poco cuál es primero, si un perro o una madre.
Fíjate que no hay razones para sospecharlo, porque tú no das pistas. Pero hay algo que parece indicar que el protagonista eres tú, no solo porque utilizas la primera persona, sino porque, bueno, más o menos es alguien de tus características, que tampoco dices la edad, por ejemplo, ni el origen ni procedencia. Pero bueno, que yo la he leído como si fueras tú. ¿Es autobiográfica o no?
Vamos al lío. ¿Es autobiográfica? A ver, hay un arquetipo llamado Fer, que es un arquetipo que yo saco de mi propio arquetipo, que soy yo. A partir de ahí le construyo un traje que no es el mío, porque si no me dedicaría ya directamente a la autobiografía. Que tiene cosas de mí, muchas, que tiene tipologías psicológicas de mí y taras psicológicas mías también, porque además me divierten mucho mis propias taras. Que si Fer soy yo, pues supongo que en algún momento de mi vida fui muchas cosas de Fer y supongo que en algún momento de mi vida seré muchas cosas de Fer.
Los perros sí son como algunos que conoces, supongo.
El perro R es... a ver, ya aparece en la portada de la novela y aparece el mío en la solapa de la novela. Sí. Y bueno, a ver, hay una mirada que es la de mi perro. Yo juego y construyo esta novela a partir de la mirada de mi perro, que es la que yo quería que saliera en la portada. Yo quería esa mirada y luché mucho para que hubiera esa mirada en la portada. Y es la misma que tiene Rulfo cuando me mira a mí, que es algo que me mata, me desarma, me vuelve loco.
Pero ya me perdonarás, si es difícil entrar en la psicología de una persona humana, entrar en la psicología de una persona perruna, ya me parece lo más de lo más, ¿no?
Es más fácil entrar en la, sí, en la persona, sí, perruna que en, sí, la persona humana.
Sí, es más fácil de descifrar.
Hombre, claro, es muchísimo más fácil. A ver, un perro... A ver, es lo que me atrapa a mí de un perro y lo que atrapa a toda la gente que tiene perros, de sus propios perros, que... En primer lugar, miran para decir, no miran para nada más, cosa que no hacen los humanos. Un perro, cuando te mira, tiene un mensaje siempre. Sácame, entrame, pipí, caca, amor, cariño, es igual, pero siempre hay un mensaje. Y en segundo lugar, hay un tipo de relación y un tipo de relación emocional que es coherente. Y eso es lo que a mí me atrapa de mi perro, que navegas en aguas siempre seguras. Cuando a un perro tú le das emocionalmente un estímulo A, el reactivo es estímulo B, por su parte. Y siempre es así. Si tú sabes darle el estímulo exacto, siempre la respuesta será la misma. Y esto te da una atmósfera de alivio que no te da la condición humana. Porque la condición humana nunca sabes cómo te va a reaccionar. Por eso nos enganchan tanto los perros, porque nos dan la coherencia.
Estoy de acuerdo contigo, que tengo perro. Que
también no me digas.
Y lo has expresado perfectamente.
No me digas.
No lo habría hecho yo mejor.
Lo intuía.
Lo intuía totalmente.
A mí, sin embargo, Alejandro, me tienes un poco desconcertado porque no sé muy bien cómo calificar la novela. Hay aquí enormes problemas, algún drama, pero luego también es una comedia muchas veces, ¿no? ¿Tú podrías calificarla?
Sí. Podría calificártela como la vida misma. Yo creo que es lo más cercano a la vida misma. O es lo que me interesa de la vida misma, porque cuando la vivo con el plexo, no la vivo con la cabeza. Luego ya la traslado a la cabeza e intento analizar. Pero lo que hago con mis novelas, con esta en particular y con todas en general, es hacer reír y llorar, que es lo que es la vida, creo.
Sí, más básicamente.
Sí, no sé. No. A ver, el drama sin comedia no existe. Es lo que pasa con la película Agosto. En la película Agosto, que todo el mundo gusta tanto, en realidad llega un momento en que vives tanto en el drama que el drama deja de ser drama y se convierte en nada. Para que el drama exista tiene que haber bajadas a la comedia y tienes que tomar perspectiva para saber que estabas viviendo en el drama. Eso es la vida. No sabríamos que sufrimos si no hay algún momento en el que no sufrimos. Y esto creo que es lo que me gusta hacer a mí, lo que hago.
Me ha hecho mucha gracia lo de los melonitas, pero no estoy muy seguro de que sea comprensible por todos, a pesar de que mencionas a Harrison Ford.
Tenía muchas dudas, ¿sabes? Con lo de los melonitas, porque esa es una broma muy mía, y esto es un universo muy mío, y es un surrealismo también muy Alejandro, y me daba mucho miedo compartirlo porque no sabía si se iba a entender, pero me doy cuenta de que sí se entiende muy bien. Y hace mucha gracia. A mí me hace mucha gracia. Y yo me río mucho cuando escribo. Muchísimo. Y cuando escribía lo de los melonitas y cuando escribía eso, Pensilvania, todas estas
cosas. Los vampiros de Pensilvania.
Sí, los vampiros de Pensilvania. Yo me río mucho.
Oye, mucho. El protagonista Fer es un tipo bastante atormentado, ¿eh? A problemas de amor, de familia. Bueno, laborales no, afortunadamente.
No tiene.
A pesar de que es una especie de espectador de ese teatro que es su familia, ¿no?
A ver, es espectador porque es el narrador, entonces tiene que hacer las veces de espectador, pero no es exactamente muy espectador. Y yo creo que el problema de Fer es que es muy espectador de su propia vida, porque le da tanto miedo doler que prefiere ser espectador. Y esto yo lo sé tratar muy bien porque es lo que yo hago muchas veces. Salgo de mí y me veo y me analizo y juego mucho conmigo. Hay mucho diálogo entre los dos Alejandros para que el Alejandro real no sufra demasiado. Eso es lo que hace Fer, pero él le saca partido y encima nos lo cuenta.
Bueno, esto es una pregunta que tengo que hacer yo porque aquí los dos tienen perros y yo no. Hay una parte en la que comentas las obligaciones que tienes con el perro, que es verdaderamente disuasoria para cualquiera. Un listado de desastres, limpiar, cuidar, sacar, no sé qué. Es tremendo.
Pero
es dedicación plena.
Es un compendio de toda la dedicación que supone a lo largo de tu relación con un perro. En realidad ocupa una página, tampoco es tanto.
Oh, no creas,
a ver, sacar, limpiar, desinfectar, garrapatas, paseos, todas bolsas, en todas partes. Mira, yo estoy lleno de bolsas, me doy cuenta de que estoy en Bilbao y quiero sacar un pañuelo y sale bolsa de perro y sale pelo de perro por todos lados. Tampoco es tanto, porque es muy placentero en realidad cuidar de alguien. Y digo alguien porque no sé cómo se dice de otra manera, yo lo digo así. Cuidar de alguien como un perro durante 12 años es una aventura estupenda, y da igual que te encuentres con bolsas en los bolsillos, que menos, ¿no? Que te encuentres con bolsas. Pero todas esas actividades que tú dices y obligaciones compensan. Uh-huh. Y quien tiene perro, ¿sabe?
Sí, oye, hemos encontrado en la novela una paradoja temporal. Hemos encontrado un vasco que no es cocinero, aunque lo parezca.
¡Ay! ¡Ostras, me había olvidado esto! ¡Ay, ay, 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 ay!
Estamos, lo leemos todo.
Olvidado del vasco. ¡Ay! Fíjate que tuve un problema con una madre, tuve un problema con una andorrana. Porque en una madre, pasa algo con Andorra. Y entonces hay un comentario sobre Andorra y recibí un buen palo de una andorrana. Y no me acordaba yo de que en esta, uno de los protas, bueno, de alguna manera, no es miembro de la familia, pero sí, uno de los añadidos, es vasco. Uh-huh. Y ostras, no me acuerdo.
Es peculiar. Es peculiar, no hay que avergonzarse de él, pero es peculiar.
Pero no es tampoco es el no tampoco es el típico prototipo vasco que, bueno, un poco así, ¿no?
Estás liando.
Ahora me estoy liando yo también un poquito.
Bueno, que sale un vasco en esta novela, ¿vale? Vasco. Seguimos.
Sale un vasco, sí.
Bueno, yo decía antes que te habías ido preocupando de ir creando suspense conforme... Yo no sé si eso te sale natural o lo meditas y dices, ah, les voy a poner aquí incentivos a los lectores, ¿no? De repente, pa, una frase, algo que hace una mención que el lector desconoce, ¿de qué va? ¿De qué va? Y algunas las solucionas pronto, da respuesta a ello, pero otra se prolonga la respuesta bastante. Y eso que no es una novela de intriga.
Pues la verdad es que es algo que me sale. No lo trabajo.
Eso
¿no?
yo lo he leído en otras novelas tuyas.
Sí, no sabría.
Esa sensación de suspense, esa sensación de que hay cosas que desconocemos y que quizás no conozcamos hasta el final de la lectura.
Porque yo creo que es tiempo natural. O sea, para mí, uno no tiene las respuestas a todo lo que se plantea enseguida, sino que las respuestas la vida te las da cuando quiere, muchas de ellas. Y yo escribo en tiempo real, con lo cual lo que veis es lo que hay. Yo no sé lo que voy a escribir al día siguiente, yo no tengo un plan para escribir, nada, cero. Y las respuestas me llegan cuando, o sea, aparecen en la novela cuando a mí me llegan. Yo no planeo, no tengo esa capacidad, es que no la tengo realmente.
Sí, pero si, por ejemplo, dejas el final de los capítulos con algún cliffhanger que otro, ¿no? Ahí colgado, ¡pa! Y luego empiezas con otra
claro,
cosa.
Pero ¿sabes qué es eso? Eso no es... No lo hago por el tema, o sea, no lo hago por argumento, lo hago por musicalidad. No es... yo escribo en voz alta, entonces yo necesito... lo que suena bien en mi música personal se queda, lo que suena mal se va, ¿no? Y siempre escribo con una música, cada novela tiene una música. Yo escucho solamente una canción o un CD, o bueno, llámale como quieras, porque tampoco
sí,
ya
a veces
sé cómo
canción,
se llama.
A veces un tema largo.
Sí, en este escuché Satie. Esta novela está escrita con las gimnopedias de Satie. Y todas terminan arriba, no termina ninguna abajo. Y hubo algo en mi inconsciente que iba terminando los capítulos como pup, arriba. Hay novelas mías que terminan abajo. Es musicalidad, no es tema.
Oye, ¿y cómo se lleva eso de trabajar una novela con tan pocos personajes?
Es fantástico.
¿Sí?
Sí.
No te complicas la vida.
Porque te la complicas, porque son como son, sí. Y ya me gusta que sean así, pero lo bueno es que los tienes muy controlados.
Es más manejable.
Claro, es como... Además los tengo encerrados. Yo los encierro en donde están encerrados y...
Una cafetería, en este caso.
En una cafetería y jugamos mucho. Es un poco Gran Hermano. Es un poco momento Gran Hermano con cinco personitas encerradas, ¿sabes? Y esto es una gozada.
Es curioso porque antes hablábamos de las partes humorísticas y tú las concentras todas en el personaje de la madre.
De Amalia, sí, sí, sí.
Pero al mismo tiempo es un personaje medio ciega, abandonada, con las hijas que le fastidian constantemente. Bueno, es un personaje un poco dramático y, sin embargo, es la que monta los números cómicos.
Sí, es monta los números cómicos porque yo creo que ella tiene una vis cómica bestial. Y, fíjate, me daba mucho miedo que no se me entendiera, que no se entendiera la vis cómica de Amalia. Tú hablas de esto y yo sufría mucho antes de empezar con esto. Ya la tuve con una madre... Y ella nace en una madre y es, bueno, viene de ahí, con lo cual yo ahora jugaba con un poco sobre seguro. Pero ella es tan cómica porque no intenta serlo. Por eso es tan cómica.
Bueno. Muy bien, está muy bien.
Oye, ¿has venido a presentar el libro al público?
Esta tarde, espérate a ver cómo digo yo esto. Porque, claro, lo vasco tiene lo suyo.
Videbarrieta.
¿Y cómo?
Videbarrieta.
Videbarrieta.
En la biblioteca de... municipal.
Videbarrieta.
En el sitio, o sea, con Unamuno.
Era la antigua sede del sitio.
A las 7:30.
Muy bien. A las 7:30, reunión, Alejandro va a presentar un perro y hablará de lo que vayas haciendo.
De todo lo que vayas.
Pues te esperamos aquí con el lo que sea.
Bien, aquí estaré.
Alejandro Palomas. Gracias.
Gracias a vosotros.